Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era Val d'Aran, 106.0. Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Fish, un nou concepte de restaurant. El centre comercial Línia Diagonal de Barcelona. 93 444 1139. 93 444 1139. Restaurant Fish, únic a Barcelona. Oferta de 5 a 8 de la tarda. 8 ostres marca Louis per 12 euros. Oferta vàlida fins a finalitzar existències i per consumir en el mateix restaurant. Tot tipus de marisc i peix elaborat al moment de manera sana. Restaurant Fish, al centre comercial Línia Diagonal, a Barcelona.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda tens una cita amb el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar allò que passa i per què passa. Cada dia una mirada a un tema que t'interessa dins el món social, polític, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. T'espero.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93 409 2770 i ens expliques què et passa i a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93 409 2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 6096.
Bufeterojas.es. 93 246 6096.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Benvinguts i benvingudes a un nou programa Debat a Bat des del Bisbat de Lleida. Avui a la part central entrevistarem Ángel Moreno, que és un mossèn de Sigüenza, Guadalajara, que porta 50 anys a Buenafuente del Sistal, que és una casa d'espiritualitat, i ens explicarà tota la seva etapa en aquest centre.
Notícies del Bisbat.
Formació permanent dels animadors de comunitats.
La sessió formativa a càrrec Javier Navarro va tenir lloc a l'Israel el 22 de febrer i es va obrir amb una pregària. El bisbe Salvador va agrair especialment la implicació dels laics en la tasca parroquial. En la reunió es va tractar de la necessitat de formar equips de treball amb els mossens per respondre a les necessitats pastorals d'avui. 4 laics de la diòcesi, animadors de comunitat, i van també participar del Congrés de Laics recentment celebrat a Madrid i en el que hi ha participat activament la nostra diòcesi. Es va ressaltar l'ambient de col·laboració, alegria i esperança viscuts.
Nomenaments.
Monsenyor Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida, va signar el passat 27 de febrer els següents nomenaments. Núria Montserrat Ferrer Barril ha estat nomenada delegada diocesana d'ensenyament. Javier Navarro Llesta ha estat nomenat director del Servei Diocesà Catecumenat i conciliari coordinador dels animadors de comunitat.
Celebració del dimecres de cendra a la Catedral de Lleida.
La celebració va començar amb el Via Crucis. Va presidir la celebració el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez. En la seva homilia, el bisbe va destacar el sentit de la Quaresma, que vol dir conversió i que implica caminar darrere el Crist. El signe de la cendra va dir: és un motiu de reflexió pels cristians. Vol significar que ningú de nosaltres tingui tant orgull que vulgui ser com Déu. I va demanar als fidels que buscar l'autenticitat a través de la pregària, el dejuni i l'almoina. Després de l'homilia, el prelat va imposar la cendra als fidels. Els portants del Crist de Sant Llorenç van participar de la celebració situats a l'altar major.
Visita pastoral del bisbe a les parròquies de les Borges Blanques.
El bisbe Salvador, acompanyat de mossèn Josep Soler, va fer la visita pastoral el passat 24 de febrer a les Borges Blanques. Després de visitar la residència assistida i presidir la Santa Missa, el bisbe Salvador va passar a saludar els cuidadors i residents. També va fer diverses visites a malalts i gent impedida de la comunitat parroquial. A les 8 del vespre va presidir la missa anticipada a la parròquia. En la homilia, el bisbe Salvador, a més d'explicar el significat de la visita pastoral, va deixar palès l'important que és pels cristians seguir la paraula de Déu i fer-la pròpia per accedir a la vida eterna. Acabada la Santa Missa, el bisbe va donar les gràcies a la comunitat parroquial per l'acolliment rebut. En finalitzar, li fou entregat un present com a record i agraïment de la seva visita. La visita va continuar el dilluns, dia 26, a la tarda, reunint-se amb els diferents grups parroquials.
Entrevista.
Hola, benvinguts a tots. Avui hem convidat el padre Ángel Moreno, que és un sacerdot de la diòcesi de Sigüenza de Guadalajara, i l'hem convidat perquè ha vingut aquí a Lleida a fer uns exercicis espirituals pels nostres preveres, que és el que es fa una vegada a l'any i és la seva formació continuada. La figura del padre Àngel és una mica peculiar, després ens ho explicarà, perquè ell porta 52 anys a un monestir, al monestir cistercenc de Buenafuente del Sistal, que és un monestir que està al sud de Sigüenza, entre Sigüenza i Molina de Aragón. Ell ha escrit diversos llibres sobre espiritualitat i pensem que és un testimoni molt ric perquè ens pugui explicar com ha viscut la fe i com viu l'espiritualitat de forma personal i que ens pugui ajudar una mica a tots. Hola, don Ángel.
Bon dia. Buen día. Gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos hablar un poco de su trayectoria, que está ligada a esto, ¿no? A Buenafuente del Sistal. Un poco, ¿nos puede explicar cómo tomó la decisión de hacerse sacerdote?
Bueno, pues siendo monaguillo y teniendo un tío sacerdote, pues un día el párroco me preguntó, ¿y quieres ir al seminario? Digo, bueno, pues sí. Luego, cuando me di cuenta de lo que había dicho, yo me eché a llorar. Dije, ¿y dónde voy? Pero ya había dicho que sí, así que me embarqué. Uh-huh. Y, por tanto, desde los 11 años, y entré al seminario, y ya pues los cursos, entonces de latín, de filosofía y teología, y a los 24 años me ordenó sacerdote un obispo que tiene relación con Lérida, don Laureano Castalacoma, y bueno, pues desde entonces a hoy, 50 años de sacerdote.
Uh-huh. Un poco esto, ¿no? Estos años que lleva está relacionado con Buenafuente del Sistal. Si nos puede explicar un poco cómo empezó y cómo han pasado estos
justamente
50 años.
En todas las diócesis y en aquel momento de hace 50 años, que había más abundancia de clero, pues los lugares más ásperos, más difíciles, pues se les encomendaban a los sacerdotes más jóvenes por aquello de que no podían decir que no a la obediencia, ¿no?, recién ordenados. Y era una especie de turno que ya se instituía en todos los casos, y al año más o menos pues se liberaba al sacerdote de ese lugar tan áspero, tan difícil. Y así fui enviado yo, vete a Buenafuente y al año te sacamos. Uh-huh. Pero por una serie de circunstancias, un año, otro año, otro año. Y también es verdad que al ver yo aquella comunidad que llevaba 800 años abierta, y ser yo el que tuviera que cerrar la puerta de un monasterio románico en el Alto Tajo, con una historia pues de santidad, porque así lo dicen las crónicas, pues sentí realmente un movimiento entrañable sobre aquella comunidad. Me acompañó mucho Poblet y me acompañó mucho Solius, porque eran monjes cistercienses que estuvieron muy relacionados conmigo y todavía siguen estando, ¿no? Y me ayudaron mucho en esta presencia renovadora de un lugar cisterciense abierto a la hospitalidad.
Cuando llegó a Buenafuente del Sistal, nos ha comentado que no había agua, ¿no? Tenía deficiencia.
Era un deterioro muy fuerte, porque la comunidad era muy pobre. El monasterio ya amenazaba ruina en la parte comunitaria. La casa del capellán pues era una casa muy, muy, muy sencilla. No había agua corriente, no había calefacción, no había los mínimos servicios. El teléfono no existía nada más que a golpe de campana, y los caminos y las carreteras no tenían asfalto, eran caminos de macadán. Bueno, era un aislamiento muy fuerte, con una agravante, y es que al tener que decir misa diaria al monasterio, tú no podías marchar. Lo más que hacía era decir la misa a las 8 de la mañana y mañana la misa a las 8 de la tarde. Era el ángulo que me daba posibilidad de salir, ¿no? Porque la misa diaria era un tanto, bueno, lo que había que hacer en el monasterio. Y fue, por tanto, una experiencia realmente dura, ¿no? Pero la gracia puede hacer de la debilidad fortaleza.
Y entiendo que usted encajó también un poco con Buenafuente, porque si no, al año, a los 2 años, a los 5, hubiera pedido un cambio de destino.
Sí, a mí me dio ternura aquella comunidad, y yo aposté por ellas. Digo, donde vayáis vosotras, yo os acompaño, en el sentido de yo os ayudo. Y hubo un momento en que se pensaba cerrar el monasterio, porque era lo que pensaba la Iglesia y lo que pensaba la Orden, porque era inviable. Y, por tanto, las monjas podían tener 4 opciones. O fusionarse con otra comunidad, o fundar en un sitio más habitable, o esparcirse las monjas según sus orígenes, o quedarnos de otra manera. Y esta fue la intuición que, por gracia de Dios, quisimos decir, bueno, tenemos pobreza, tenemos silencio, tenemos naturaleza, tenemos oración, vamos a compartirlas. Entonces, ese fue como el grito de socorro, ese SOS, hombre de la ciudad, que buscas un lugar de naturaleza, de silencio, de oración, de acogida. Aquí, antes de cerrar la puerta, te decimos que existimos. Uh-huh. Y fue como el reclamo providente de un retorno de unas personas muy señaladas de una comunidad de Madrid que vinieron en el año 73 y desde entonces a hoy realmente ha sido un proceso de confirmación y de acontecimientos que no están en la mano humana para decir que es causa-efecto.
Y luego ahora ya tienen agua, ya tienen luz.
Ahora ya está confortable. Y es una cosa muy bonita el que en aquel momento Buenafuente era una ruina de un poblado que habitaba junto al monasterio, de los labradores, que al perder las tierras por la desamortización, se quedó solo el monasterio y los habitantes se marcharon. Por tanto, yo me encontré todo el pueblo derruido y lo que hemos hecho con una fundación ahora es recuperar todo el pueblo. Hemos comprado las ruinas y las casas y ahora no es al uso un monasterio con una casa más o menos de ejercicios. Es el poblado restablecido, restaurado, donde tú puedes ir a una casa o a otra y tener el núcleo de la iglesia, del monasterio, de la liturgia del monasterio como núcleo donde todos los que estamos allá participamos.
Uh-huh. Claro, 50 años, hemos explicado un poco la evolución, ¿no? ¿Con qué recuerdos se queda usted?
Sobre todo, para mí, un poco ha sido el título que he dado a mi último libro de memoria, me parece soñar. Es decir, hay un Salmo 125 que dice, cuando el Señor cambió la suerte de Sion, me parecía soñar. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelvo cantando, trayendo las gavillas. Y después de 50 años, donde ha habido acontecimientos que tampoco es que estemos tocando las campanas porque esto es 800 o 400 hermanas. No, es una semilla, una mostaza, un gesto que está ofrecido sin grandilocuencia, pero una providencia permanente. Y para mí esta es la memoria. A mí me parece soñar porque yo no soy causa de esta realidad, sino que he coincidido con una providencia de Dios.
Uh-huh. Luego, la gente que quiere venir al monasterio, tenéis una página web, es decir, que ahora también estáis ¿no? actualizados y para poder llegar al máximo de gente posible. No tienen que pagar una cosa concreta, sino que son a partir de donativos, ¿no?
Sí, a mí me da mucha alegría poder decir esto. Llevo 50 años donde no se ha puesto precio a ningún servicio. Es decir, tú vienes, se te acoge y tú eres consciente que hay calefacción o hay agua o hay comida o hay alojamiento y tú sabes cómo está la sociedad. Puedes dar algo, pues entrega lo que tú creas que puedas entregar. Pero yo no te voy a decir que cuesta porque has dormido en habitación con baño tanto y porque has dormido en un saco tanto. No, se te da lo que se tiene y tú responde con lo que puedas.
Uh-huh. Me gustaría también hacer incidencia con este libro que nos ha comentado, y usted ha escrito otros libros sobre uh-huh. espiritualidad, ¿no? Por el hecho esto de que usted tiene esta vida monástica, que también me gustaría hablar un poco, ¿no?, de la diferencia entre monje y sacerdote.
A mí me llaman ¿no? un sacerdote monje, ¿no?, pero estoy por todo el mundo, o sea que no... Yeah. La realidad es que un monje tiene una estabilidad y una pertenencia comunitaria. Yo pertenezco al obispo y, por tanto, aunque vivo en comunidad con sacerdotes, porque es otra variante que hemos gozado en Buenafuente, crear una comunidad para atender toda una comarca desolada, vaciada, parroquias. Yo he llevado este verano 16 parroquias, con un grupo de compañeros que están más al paso, porque son parroquias rurales y en invierno incluso cerradas. Pero gracias a esta comunidad hay una mesa puesta, hay una estufa encendida, hay un servicio de cocina y se puede subsistir uh-huh. en la montaña y en la soledad.
Porque mi duda también a veces es, ¿la espiritualidad se puede alimentar? Es decir, cada persona tenemos una espiritualidad, pero ¿podemos alimentarla de algún modo? ¿Podemos fortalecerla?
Yo creo que para mí, y esta es mi experiencia, la palabra de Dios, diaria, comentada, leída, rezada, es mi ajuar. Es decir, yo he vivido momentos en los que solamente tenía como alteridad la palabra. No había nadie, era una soledad absoluta. Vivía mi madre conmigo, pero muchas veces tu propia madre no es la depositaria de toda tu tristeza o de toda tu búsqueda interior. Y la palabra y la presencia en soledad con la Eucaristía y el testimonio también de los peregrinos y de los huéspedes que, dejando incluso días de vacaciones, vienen a 7, 8 días de oración. Yo suelo decir que a mí me han hecho mis amigos y que gracias a la pregunta que me han hecho, yo he querido ser respuesta. Donde no hay pregunta, no hay respuesta. Uh-huh. Y donde no hay discípulo, no hay maestro. Por tanto, a mí me ha hecho el huésped, a mí me ha hecho el peregrino, a mí me ha hecho el amigo, por la pregunta que me ha provocado y por el deseo de responder.
Uh-huh. Luego usted es vicario episcopal de Vida Consagrada. ¿Cómo está la vida consagrada en su obispado y supongo que en general?
Yo creo que la estadística general, ¿no? Porque es un momento recio. Y monasterios seculares que se ven sin miembros nuevos y que tienen la pregunta, ¿no?, de fusionarse o de cerrar. Y es una situación, pues de considerar, la Iglesia ha ordenado una nueva constitución para la vida monástica, el Cor Orans, y desde ahí, pues esta mutua ayuda y estas estructuras de comunión van a intentar al menos que las personas consagradas no queden en una soledad y en una tristeza por falta de viabilidad.
Uh-huh. También, ya que lo tenemos en Lleida, no solo estará con sacerdotes, sino también con laicos, y hará una charla sobre la Iglesia actual. Dos minutitos de resumen.
Ya, me han puesto este título, yo más bien querría poner o ofrecer cómo se alimenta la Iglesia, ¿no?, de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía, en esta comunión de fieles que se acercan permanentemente o de manera alternativa a ese formar comunidad, y desde esa comunión y comunidad, alimentados con la palabra y alimentados con la mesa del Señor, ser testigos y ser un signo, como dice Benedicto XVI, atractivo, alegre, gozoso, por la paz y la alegría del corazón.
Y luego también me gustaría hablar un poco de cuál sería su reto.
Mi reto hoy es mantenerme en esperanza. Y yo creo que cuando es momento de crisis, momento de recio, de que las comunidades se te deprimen o que la cultura no está aparentemente grata en este sentido, pues es el momento recio de decir, y no obstante confío. Hay un libro de un personaje catalán importante, Francesc Torralba, a pesar de todo, creer. Y por tanto, desde ahí, desde esta realidad que lógicamente y socialmente pues te puede ser más o menos áspera, y sin embargo es momento recio y oportuno de ser testigo de esperanza.
Pues muchas gracias, don Ángel, y con esta frase de esperanza lo dejamos y os damos las gracias por haber seguido y escuchado su testimonio.
Moltes gràcies.
Us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
La parròquia de Sant Pere acollirà el 19è aniversari de la beatificació de Francesc Castelló a León.
El dimecres 11 de març, la parròquia de Sant Pere acollirà el 19è aniversari de la beatificació de Francesc Castelló i Aleu. A 7:15 tindrà lloc l'exposició del Santíssim i res del Rosari. I a 7:00 PM es farà la celebració de l'Eucaristia presidida per Francisco José Rivas. La celebració serà solemnitzada pel cor de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes.
Conferència de Joan García del Muro a l'Israel.
El filòsof Joan García del Muro impartirà la conferència Acompanyar en la recerca de la veritat, la filosofia, dintre del segle sobre l'acompanyament al IEI. Serà a 8:15 a l'Institut d'Estudis i l'Erdencs.
Seminari Atri dels Gentils a la UDL.
L'edifici del rectorat de l'UDL acollirà el divendres 13 de març el seminari Atri dels Gentils, que cada any organitza l'IREL. En aquesta ocasió versarà sobre la ciència, la filosofia i la teologia al servei de la persona. Els ponents seran Josep Esquerda, Josep Maria Porta i Ramon Prat, i la moderadora serà Maripau Cornadó. El seminari tindrà lloc el divendres 13 de març a les 6:00 PM, 9:15 de l'edifici del rectorat de la UDL.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
La cortesia de la salutació. Benvolguts diocesans. Algunes persones es lamenten de l'ús constant de les grans paraules en les nostres converses i de l'oblit de les petites atencions ordinàries que ens haurien de fer els uns als altres. Fa uns anys es deia exercir la bona educació per aconseguir un bon estat d'ànim dels altres. Hi ha gent amb una dosi d'elegància quan diu les coses, quan les escriu i quan les relaciona, la qual cosa fa la vida més agradable als seus semblants. És molt important tractar els grans temes que ens aclaparen o ens gratifiquen. Fonamental, diria, perquè les seves conseqüències repercuteixen en l'àmbit social en el qual estem immersos. Molt més en la societat globalitzada que compartim en l'actualitat. La guerra i la pau, les desigualtats socials, la pobresa i la riquesa, els mitjans de producció, la llibertat i les tiranies, mil paraules, o les malalties i les diferents intervencions que ens poden a uns i altres intervindre. Us proposo a la vostra consideració unes salutacions de Sant Pau que va escriure en les seves cartes, que són manifestació de l'amor de Déu i és un model d'alegria, d'optimisme i de cordialitat. Es pot ampliar també, per supost, a paraules o a gestos actuals. Ara només acudim a escrits. Vegeu uns exemples que repeteixen en les diverses cartes. A tots vosaltres, cristians de Roma, estimais de Déu que viviu. Gràcia i la pau de part de Déu i de Jesucrist el Senyor. Als cristians de Corint, us desitgem la gràcia i la pau de part de Déu el nostre Pare. Als de Felip, sempre en totes les meves pregàries demano ple de goig per tots vosaltres. A Timoteu, veritable fill en la fe, gràcia, misericòrdia i pau de part de Déu Pare i de Jesucrist. És cert que Sant Pau no acostumava a fer adulacions fàcils. Sabia recriminar quan observava moments de divisió o enfrontaments en les comunitats, o lamentava que no es complís l'ajuda mútua, o veia la despreocupació pels altres o la falta d'igualtat en el tracte o en la riquesa. Exigia el creixement personal en la exigència del mandat del Senyor. Però les seves paraules i les seves actituds manifestaven amabilitat, respecte, estima per a tots els que es convertien a Jesucrist. Volia que preguéssim i que possessin els seus dons al servei de la societat en la qual vivien per mostrar la felicitat de seguir al Senyor Jesús. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
I fins aquí el programa d'avui, Debat a Bat, des del Bisbat de Lleida. A la part central hem pogut parlar amb el pare Ángel Moreno, que és un sacerdot de Sigüenza, Guadalajara, que fa 50 anys que està a Buenafuente del Sistal, que és una casa d'espiritualitat. Us espero tots al proper programa. Gràcies.